Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Ya estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio, que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en el 94.9 de la frecuencia modulada Universo. Le recordamos nuestras redes sociales, Facebook 94.9 Facultad de Derecho Oficial, así como Instagram Universo 94.9. La línea telefónica es el 316-1053 y le recordamos que tenemos un número celular para recibir sus mensajes de WhatsApp en el número 312-10-900-47 y también les recordamos la invitación a participar en esta tómbola para obtener eventualmente dos litografías.
Así es, Enoch, y bueno, pues continuamos con este interesante tema de disposición de los recursos federales para las asociaciones civiles, para lo cual seguimos contando con la presencia del licenciado Marco Antonio Romero Gutiérrez, presidente del Consejo de Participación Social en el Estado de Colima. Bueno, pues hablando de este tema, ya entrando en el tema de financiamiento, ¿cuáles son los tipos de financiamiento que reciben las asociaciones civiles y cuál es la importancia de recibir estas?
Bueno, primeramente recursos propios, ¿sí? O sea, recursos propios en especie o en dinero. O sea, las asociaciones realmente aportan tanto. O sea, muchas veces aportan terrenos, construcciones, material, alimentos, en el caso de las que tienen ese giro, trabajo, que es la principal aportación. Pero es insuficiente normalmente para esto. Entonces, requieren recursos públicos o privados también, derivados de otras fuentes, que son fundaciones u otro tipo de entes que contribuyen a la sociedad civil. Y por otro lado, los recursos oficiales. O sea, se había tenido hasta este año o el año pasado, vamos a pensar, el sexenio pasado, una cantidad importante de apoyos de recursos federales para las organizaciones de sociedad civil y desconcertadamente, ¿verdad? Estamos escuchando desde hace un par de meses, un mes y medio, declaraciones de nuestro presidente de la República en cuanto a que se elimina cualquier apoyo directo a las organizaciones para entregarlo directamente a los usuarios, o sea, a los beneficiarios, por el motivo de que toda la sociedad civil es corrupta y las organizaciones son corruptas, que es una de las cosas que nosotros desde el Consejo de Participación, junto con la Comisión Permanente, que es el órgano de gobierno del Consejo, estamos diciendo que no. O sea, la sociedad civil por naturaleza y las organizaciones no son corruptas. Existirán casos, sí que ha habido desviación de recursos, pero esos casos tendrán que investigarse y también denunciarse y castigarse. Pero no, sí, se puede tasar a todo mundo como corrupto. Esa es una de las cosas que estamos defendiendo.
Precisamente, licenciado, uno de los temas que tiene que ver con lo que usted está diciendo es el proceso de rendición de cuentas. O sea, si eventualmente se va a retener o se va a tener el subsidio, el apoyo de estas asociaciones, quizá un área problemática está en la rendición de cuentas. ¿Cómo rinde cuentas una sociedad civil que recibe precisamente recursos?
Mira, a nivel federal, el órgano que regulaba todo eso es el INDESOL. Entonces, el INDESOL tiene reglas muy claras, primeramente desde su registro, lo que era la clave, la CLUNI que conocemos, una clave única de organización de sociedad civil de acuerdo a la ley, o sea, lo marca la ley federal, en cuanto a una cantidad de requisitos para poder registrarse, constituidas legalmente, actualizadas con sus órganos de gobierno y sus órganos de rendición de cuentas y de transparencia. Y luego, al meter proyectos, tienen que también tener una cantidad de requisitos y al lograr obtener esos recursos tienen que rendir cuentas de acuerdo a las reglas que están o que existían dentro de todo esto, y hay verificaciones también. Y una organización que llegue a tener problemas en cuanto a desvío de recursos o no transparencia o fallas dentro de su aplicación, se boletinaban dentro de registro de organizaciones y no podían acceder muchas veces al siguiente recurso, o sea, lista negra de quien fallaba. Entonces, la rendición de cuentas ha existido. Que haya omisiones y que haya por ahí algunas fallas, puede haber, pero en general todas cumplen con todo este proceso de rendición de cuentas, de transparencia, de contraloría interna.
Claro, licenciado, y entonces se trata de no cortar de tajo estos apoyos, porque entonces la misma sociedad civil todas las personas, los ciudadanos, recibimos ese impacto. Y hablando un poco de este tipo de sectores que están en situación de vulnerabilidad, sabemos que hay situaciones de migrantes, situaciones de violencia. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos efectos que se generan en cadena a raíz de recortar o incluso de dejar de proveer o de dejar de lanzar estas convocatorias para obtención de recursos federales que son importantes tal vez para algunos de ellos, ¿no?
Sí, mira, ya está existiendo problema. O sea, ¿por qué? Una organización, vamos a pensar un asilo de ancianos, residencia de ancianos. No puedes detener la comida que les van a dar, ni la atención de enfermeras, de médicos, que esos son pagados, medicamentos, una cantidad de ropa, de utensilios. O sea, ya están siendo afectados. ¿Qué pasa? Que pues van, ya hay casos en donde hay anuncios de que van a tener que cerrar ciertas asociaciones porque no logran sobrevivir por sí mismas. Está habiendo muchas cosas también dentro de políticas internas para lograr obtener ingresos de otra parte, pero definitivamente el recurso federal, estatal y municipal son importantes. ¿Por qué? Porque están coadyuvando a lo que el gobierno en un momento necesita. No, se está hablando de la aplicación de recursos directamente para los beneficiarios. Pensemos que ya ahorita se está rectificando en el caso de mujeres violentadas. Una mujer violentada es en el momento cuando va a requerir ir a un albergue, a un centro de atención. ¿Se esperará a que le den recursos? ¿No? ¿Por qué? Porque hasta en las madrugadas entran mujeres a los albergues y muchas veces tienen que hasta llevarlas a otro estado para protegerlas. El caso de niños, ¿se esperarán? El caso de adultos mayores que muchas veces están confinados en un asilo, no tienen capacidad. Lamentablemente dentro de la sociedad colimense y nacional, muchas veces los recursos no se utilizan, los recursos de apoyos federales o estatales, y se captan por personas que no es el beneficiario y se gastan en otras cosas. Lo hemos visto en muchos programas.
Entonces, licenciado, a partir de todo lo que usted amablemente nos ha compartido, mi pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué le espera a la sociedad civil a partir de esta nueva realidad en el ámbito federal y que no puede sustraerse el ámbito local? Entonces, ¿qué es lo que le espera a estas sociedades? ¿Tienen que replantear las formas de financiamiento, de obtención de recursos, o quizá el Estado tiene que también replantear sus reglas de operación, los procesos de auditoría? ¿Qué pueden hacer estas sociedades a partir de esta nueva realidad?
Mira, primeramente esperemos que salgan las reglas de operación de todos los programas federales, pues para efectivamente ver si va a haber una reflexión en cuanto a esto del presidente, principalmente porque él es el que marca la pauta, ¿sí? Por otro lado, pues tendrán que buscar también otras alternativas quien no cierre su institución. O sea, ya hay instituciones que están ya ahorita tratando de cerrar porque no pueden. Y por otro lado, hay apoyos estatales también. Hay un fondo que con toda transparencia desde el año pasado se está manejando a través de una convocatoria con lineamientos muy precisos, que este año vamos a hacer algunos cambios. Nosotros intervenimos como parte de ese consejo, en donde, bueno, habrá que ver. Para registrarse hay un registro estatal en donde cubre también, igual que lo federal, muchos requisitos, convocatoria en donde tienen que manejar proyectos sociales de impacto social con rendición de cuentas, con indicadores y luego evaluación también y supervisión. Y bueno, hay otro campo también de financiero que no se ha explotado casi nada aquí en México. En Colima es muy poco lo que yo sé, el aspecto de fondos internacionales, pero lógicamente necesitamos formalizar, necesitamos profesionalizar a las organizaciones para que puedan acceder a ese tipo de fondos.
Sí, pues es muy importante que consideren también todas las personas que están involucradas en estos temas, pero además los que lo ven de lejos, pensando que es una situación que no les afecta o que no nos afecta a todos. La realidad es que el Estado tal vez no está en condiciones de cubrir todas esas necesidades. Hay personas, ciudadanos que se están organizando, que están cubriendo esos vacíos, y bueno, pues la importancia de apoyarlos, la importancia de que se les tome en cuenta cuando hagan estos cambios. la importancia de que las políticas públicas, las disposiciones de los gobiernos a nivel federal, estatal, municipal, pues integren esas necesidades, los escuchen y busquemos unas formas mejores, ¿no?, de integrar estas políticas. ¿Qué más nos puede
comentar? Sí, mira, existe, pues, cuando menos de la delegada regional, Indira Vizcaíno, muy buena disposición para escuchar, por lo menos, no depende mucho de esto. Yo ya le he planteado, ya le han planteado las organizaciones, entonces por ahí ver el conducto, que es el estatal, ¿verdad?, para que llegue a nivel central. Por otra parte, los municipios también tendrán que hacer su tarea.
¿Y lo están haciendo?
Empiezan a hacerlo. Ya lanzó Manzanillo una convocatoria que originalmente el presidente había dicho que no. Sí, se rectificó. Ya lanzó convocatoria con todos los requisitos que hablamos. El Ayuntamiento de Colima tiene en cabildo un proyecto para reglamento de organizaciones que derivará luego también en el apoyo de fondos. Villa de Álvarez está por ahí, creo que en estudio. Los otros municipios son muy pequeños, pero aún así tendrán oportunidad dentro de su limitación de recursos apoyar a las poquitas organizaciones que hay en los municipios. Debemos de unirnos todos, todos somos sociedad civil, es lo que, independientemente de que sean funcionarios federales, estatales y municipales, forman parte de la sociedad civil, todos somos sociedad civil, entonces todos tenemos que contribuir y ojalá ya haya reflexión para analizar todos los beneficios que ha dado la sociedad civil a lo largo de muchos años, entonces un ejército de voluntarios. Así. Que han dado su tiempo, sus recursos, su aportación en muchos ámbitos para poder lograr llevar beneficios.
Así es, y para acotar, para aclarar para nuestro radioescuchas, esto es más allá de partidos y de colores.
Totalmente. Aquí dentro del consejo yo llego pues como parte de sociedad civil, soy el primer presidente, dicen, ¿verdad? Es cierto, dentro de que yo he formado parte durante 40 años de sociedad civil, desde Guadalajara yo empecé hace 40 años y seguimos aquí con la camiseta puesta, entendiendo la problemática de la sociedad civil. Ese es el resultado positivo, creo yo, que hemos alcanzado.
Y es precisamente son los retos que tenemos. Obviamente el tema da para mucho. Afortunadamente tuvimos la presencia de un experto que ha vivido en el campo de batalla, si me permite la expresión, desde el proceso de planeación, de la estructuración, ha asesorado organizaciones de la sociedad civil y que, bueno, tiene el conocimiento, el panorama federal y local que nos permite darnos cuenta la importancia de este tema. Agradecemos su participación, licenciado Marco Antonio, presidente del Consejo de Participación Social del Estado de Colima, y esperamos verlo muy pronto nuevamente en este su programa.
Sí, gracias por la invitación y sí hay mucho que hacer y en cuanto esté la convocatoria de gobierno del Estado y bueno, las definiciones de gobierno federal, ojalá podamos tener oportunidad de llegar al auditorio con todas las novedades que existan.
Con todo gusto.
Acordando, sociedad civil somos todos.
Con todo gusto, licenciado. Entonces, bueno, pues por lo pronto vamos a un corte y volvemos en tu programa Derecho a la Radio.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.